revisando o reescuchando, porque yo sé que muchos auditores escuchan el trasnoche de la radio, pero no así parte de la programación de Bio Bio, así que por lo tanto siempre seleccionamos las mejores entrevistas y los mejores temas en los Se Dijo. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad, ¿cierto? Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad Vitel Energía. Com. Nos separamos un instante, ya vienen noticias del informador y al regreso seguimos con ustedes con más música y con más de nuestra compañía aquí en el trasnoche de la radio. Ya volvemos.
El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro. Siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio. Cobertura total. Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 4 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta presente entrega de noticias del Informador. El gobierno de José Antonio Kast enfrenta sus primeras críticas por la lentitud en la designación de la red diplomática chilena, manteniendo aún vigentes o aún vacantes, en este caso, los puestos diplomáticos en más de 70 países. Desde Cancillería aseguran que la demora se debe a la aprobación de los diplomáticos en el exterior, proceso que podría tardar menos o incluso más de lo esperado. Con todo, las primeras designaciones generaron un cruce entre la oposición y el oficialismo. Más detalles con Paula Gómez.
El nombramiento de representantes en el exterior aún está pendiente por el gobierno de José Antonio Kast. Esta semana el presidente designó a 5 embajadores en distintos organismos internacionales. Sin embargo, todavía faltan los nombramientos de las máximas autoridades diplomáticas de Chile en más de 70 países. Pese a que en un principio se dejó entrever un presunto factor económico entre las razones, en conversación con la radio desde Cancillería aseguraron que esto se debe a que están a la espera de la aprobación por parte de las distintas naciones. Así también lo explicó el ex canciller Heraldo Muñoz.
Los países receptores deben otorgar el agremant o el beneplácito analizando los antecedentes del embajador o embajadora propuesto. Y pueden ser semanas o más.
En la Comisión de Relaciones Exteriores las primeras designaciones provocaron reacciones. Mientras el diputado socialista Nelson Venegas lanzó críticas, su par republicano Stefan Schubert defendió los nombramientos.
Ni siquiera todavía nombra a los embajadores y los embajadores que nombra son todos amigos de él.
Aquí no hay nadie que hayamos visto los nombres hasta hoy día que se han hecho públicos, que sea una persona que no venga de la política, que no tenga experiencia en nada.
Cancillería manifestó que el resto de los embajadores se irán anunciando a medida que los países de destino los aprueben.
El mercado inmobiliario enfrenta una fuerte desaceleración y pese a que la medida anunciada por el ministro de Hacienda Jorge Quirós de eliminar el IVA para la compra de viviendas nuevas apunta a reducir los precios hasta un 15%, la espera ha provocado un frenazo en las decisiones de compra. Nos cuenta Anita María Rojas.
El anuncio sobre cambios al IVA en viviendas nuevas ya comienza a mostrar efectos. De acuerdo a Ingebec, las ventas han retrocedido un 30-40% en los últimos días. A esto se le suma un aumento de solicitudes para desistir de reservas, ajustar promesas de compra-venta o simplemente postergar decisiones. Con más de 105 mil unidades disponibles, el mercado enfrenta un escenario complejo. Y es en este contexto que el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, advierte por las consecuencias de no avanzar con rapidez en la tramitación de la ley.
Sí nos señaló que entienden la urgencia de hacerlo y que van a hacer todo lo posible por presentarlo dentro de las próximas semanas.
La propuesta contempla suspender el pago del IVA por 12 meses con el objetivo de reactivar el sector y recuperar empleos. Desde el mundo inmobiliario alertan por posibles efectos a mediano plazo. El gerente inmobiliario de CFL, Tomás Irarrázaval, advirtió que tras las decisiones del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, podrían generarse rezagos en ventas por la expectativa de menores precios.
También vemos que en este proyecto de ley podría haber un problema de rezago de ventas, porque mientras se hace este anuncio, para que salga la ley, pase por el Congreso, probablemente el que esté pensando en comprar va a rezagar su opción de compra para poder optar estos precios.
En este escenario, el mercado continúa sin señales claras de reactivación, condiciones postergadas y un sector que sigue atento a definiciones que permitan retomar el ritmo de ventas.
Y en el mundo, las fuerzas de defensa de Israel informaron que misiles iraníes impactaron este domingo en el centro del país, en una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente. Según el ejército israelí, equipos de emergencia y rescate se desplazaron a las zonas afectadas, mientras se pidió a la población evitar acercarse a los lugares de impacto y seguir las instrucciones de seguridad. El ataque se produce pocas horas después de otros impactos en el sur de Israel, en localidades cercanas a instalaciones sensibles que dejaron cerca de 120 personas heridas. Previamente, Israel había lanzado una nueva ofensiva aérea contra objetivos en Teherán, en el marco de las operaciones militares que mantiene junto a Estados Unidos contra Irán. Hasta el momento no se han entregado detalles sobre el número de misiles ni sobre los daños provocados en esta última ofensiva. 4:05 a.m. A esta hora Santiago presenta 12,8 grados de temperatura con cielo nublado en la capital y una humedad que alcanza al 59%. Rebasamos a esta hora el tiempo para la ciudad de Arica. 21 grados la temperatura al momento con cielo despejado y una humedad que alcanza al 60%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Arranca con todo la Copa de la Liga en Bio Bio Deportes. Hoy arrancamos a las 2 de la tarde con un aperitivo español. El equipo de Manuel Pellegrini pelea por llegar a la Champions. Betis, Athletic de Bilbao. Y cerramos en el Claro Arena, donde la UC quiere reencontrarse con los triunfos en su estadio. No te pierdas Universidad Católica, Universidad de Concepción. Un fin de semana lleno de emociones y pasión, con el mejor estilo de Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Hoy, 22 2 de marzo se recuerda el cumpleaños de Emanuel del Real Díaz, conocido como Meme. Nació el 22 de marzo de este año, perdón, el 22 de marzo de 1969 en Naucalpan, en el Estado de México. Es decir, quiero decir, en un día como hoy, exactamente, del año 1969. Tecladista, cantante, guitarrista y productor, y desde el comienzo ha sido una pieza central en la historia de este grupo que vamos a escuchar a continuación, Café Tacuba, una banda que se formó en 1989 en Ciudad Satélite, pero dentro del municipio de Naucalpan. Los nombres básicos del grupo quedaron definidos con Rubén Albarrán, José Lo Rangel, Quique Rangel y Emanuel del Real. Antes de llamarse Café Tacuba, el proyecto pasó por un nombre previo: Alicia ya no vive aquí. Luego adoptaron el nombre que los haría conocidos, tomado del histórico Café de Tacuba del centro de la Ciudad de México, aunque, claro, muchos dicen, pero no, está mal escrito Tacuba. Aquí viene entonces la razón por qué Tacuba, la U, se reemplaza por la B. Cambiaron la letra justamente para poder evitar problemas legales con el original Café de Tacuba. El grupo empezó ensayando en una casa de su barrio. Lo que los distinguió desde temprano fue algo muy claro: no querían copiar simplemente el rock en inglés que les gustaba, querían mezclar ese gusto por bandas como The Cure, The Clash, The Smiths y Violent Femmes con sonidos mexicanos y con letras en español. Esa mezcla fue la base de toda su carrera. Meme del Real fue importante desde el primer momento. En los comienzos se encargó de los teclados, la programación y parte de los coros. También cubrió funciones rítmicas en una etapa donde el grupo todavía no tenía el formato completo que tendría después. Su rol no era secundario, ayudó a construir desde abajo el sonido del grupo. Antes del primer disco, Café Tacuba ya se movía por pequeños espacios de Ciudad de México y por el ambiente cultural que rodeaba lugares como El Hijo del Cuervo. Ahí el grupo pasó de ser una banda de amigos a una propuesta real dentro del rock mexicano. Poco después aparece el connotado productor Gustavo Santaolalla, quien los ayudó a entrar a una compañía grande y a grabar su primer material comercial. Con esta introducción entonces comenzamos a escuchar la música de Café Tacuba, que suena a esta hora con Las Flores, y que suena en el trasnoche de la radio.
Y regalarte unas pocas ilusiones. acuerda.
Se acuerda de San Francisco.
San Francisco no es Esteban.
Esteban no es ningún santo.
Santo es aquel que le reza.
Reza los padres Martínez.
Los Martínez no son completos.
Completas serán las mañas.
Las mañas de un hechicero.
El hechicero es el que urde.
Urde la mujer su tela.
Se siembra porque es costumbre, un viejito al pasar, y lo echaron a la lumbre, porque no supo trobar, y lo echaron a la lumbre, porque no supo trobar.
El primer álbum de Café Tacuba salió en 1992 y llevó el mismo nombre de la banda. Fue el disco que los instaló en México. Y ahí aparecieron canciones como María, Raro Tonga, Las Persianas, La Chica Banda y Las Batallas. Varias de ellas convertidas en parte central de su repertorio. Ese debut mostró algo que iba a acompañar al grupo siempre. Cada canción podría ir por un camino distinto. Había rock, ska, ritmos más cercanos al norteño, algo de hip hop, algo de electrónica y también referencias claras a la música popular mexicana. El grupo no quería sonar ordenado ni predecible, quería sonar propio. En esa etapa, Meme del Real o Emanuel del Real seguía muy ligado a los teclados, al piano y a la programación, pero poco a poco fue ampliando su papel dentro del grupo. En vivo y en estudio empezó a sumar guitarra, melódica, melodión y voces. Aunque Rubén Albarrán siguió siendo la voz principal, Meme fue ganando espacio y se volvió cada vez más importante dentro del equilibrio interno de la banda. El verdadero salto artístico llegó con el segundo álbum, Re, publicado en 1994. Ese disco es uno de los trabajos más valorados de la banda. Ahí el grupo empujó todavía más la mezcla de estilos y consolidó una identidad muy fuerte dentro del rock latinoamericano. Durante esa etapa, Meme empezó a cantar como voz principal en algunas canciones, entre ellas El Borrego y Pez. Eso fue importante porque mostró que Café Tacuba no dependía de una sola voz, como la de Rubén Albarrán, o de una sola forma de cantar. En términos simples, entre 1992 y 1994, Café Tacuba pasó de ser una banda nueva a convertirse en una referencia. El grupo ya no solo sonaba distinto, también tenía repertorio, presencia en vivo y una formación muy sólida. Y dentro de esa estructura, Meme era uno de los pilares. Escuchamos El Baile y el Salón. Es la música de Café Tacuba en el Trasnoche de la Radio. seguimos con la música de Café Tacuba aquí en el trasnoche de la radio junto a Meli Paz. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Meli Paz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Meli Paz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Después de Arre, Café Tacuba siguió creciendo. En 1996 lanzó Avalancha de Éxitos, un disco de versiones. Luego llegaron Revés, Yo Soy en 1999, Cuatro Caminos en 2003 y más adelante otros trabajos que mantuvieron al grupo activo y visible durante décadas. Cada disco mostró cambios, pero la banda nunca perdió su identidad. En ese proceso, Emanuel del Real se fue volviendo todavía más importante. Ya no era solo el tecladista. También escribía canciones para la banda. Entre las composiciones que se le atribuyen aparecen La Ingrata, Las Flores, Aviéntame, Eres, Quiero Ver y El Mundo en que Nací. Ese listado basta para entender su peso real dentro del grupo. Varias de las canciones más conocidas de Café Tacuba nacieron de su trabajo. También fue ampliando su papel en el escenario. En algunos temas dejaba el teclado y tomaba la guitarra, la jarana o la melódica. Eso ayudó a que el grupo tuviera una dinámica muy distinta a la de una banda de rock más tradicional. Café Tacuba podía cambiar de instrumentos y de tono dentro de un mismo show sin perder unidad. Otro punto importante es que la banda logró abrirse paso fuera de México. La prensa estadounidense y latinoamericana empezó a seguirlos y el grupo ganó atención en espacios como el New Music Seminar de Nueva York en los años 90. Después vinieron giras, premios y una presencia cada vez más fuerte en el circuito latino. Con los años, Café Tacuba se convirtió en una de las bandas mexicanas más influyentes del rock en español y Emanuel del Real quedó como una de las piezas más completas del grupo. Tecladista, programador, guitarrista, cantante, compositor y productor. No fue una figura de apoyo, fue una parte central del motor creativo de la banda. Es Café Tacuba en el cumpleaños de Emanuel del Real y por eso estamos presentando su música. ¿A usted le gusta la música de Café Tacuba? ¿Le gustó lo que hemos programado para usted? Y además, claro, a propósito de apodos, por acá, Resiliente Aprendiz, así se llama nuestro auditor. Claro, en un principio, Rubén Albarrán tenía el apodo de Cosme. Claro, aunque él es un camaleón y ha tenido muchos apodos, pero finalmente terminó prevaleciendo su nombre verdadero como Rubén Albarrán. Nos referimos al vocalista de esta banda mexicana. Pero hoy, en el día de su cumpleaños, estamos celebrando a Meme del Real o Emanuel del Real. Otra de las canciones conocidas de Café Tacuba es esta, Eres.
que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe.
Además de su trabajo en Café Tacuba, Emmanuel del Real desarrolló una carrera paralela muy activa dentro de la escena mexicana. También se le conoce como Memetronic o DJ Angustias, ligado a proyectos más electrónicos. Eso muestra otra parte de su perfil. No se quedó solo con el rock de banda, también exploró otros lenguajes musicales. Su trabajo como productor ha sido constante. Aparece vinculado a discos y proyectos de artistas como Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, Eli Guerra, Liquids, Pepe Aguilar, Los Tres y Los Bunkers, entre otros. En nuestro país, por ejemplo, su nombre volvió a sonar mucho en 2024 por su participación en la producción musical del MTV Unplugged de Los Bunkers. También trabajó en música para cine, compuso para la película Fuera del Cielo y colaboró en la banda sonora de la película chilena En la Cama. Es decir, su carrera fuera de Café Tacuba no es un apéndice menor, tiene peso propio. En los últimos años, además, empujó su trabajo como solista. Desde 2016 fue desarrollando material propio y en 2025 empezó a mostrar un proyecto más definido con canciones lanzadas bajo su nombre. La prensa de 2025 lo presentó ya en plena salida de su primer álbum completo como solista. Todo esto ayuda a mirar mejor su lugar dentro de la banda. Emmanuel del Real no es solo Meme, el de Café Tacuba, es un músico completo, con carrera propia, con oído de productor y con una capacidad clara para moverse entre estilos. Y eso explica por qué ha sido tan importante dentro del grupo desde hace más de 3 décadas. Y seguimos escuchando a Café Tacuba con esto, que es un cover, por supuesto. Ojalá que llueva café.
Ojalá que llueva café. aumenta mi cosecha, pitis alegre. Siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café.
Minutos, aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad vitelenergia.com. Hoy Café Tacuba sigue siendo una banda activa. Su sitio oficial la presenta como una formación integrada por Rubén Albarrán, Emanuel del Real, José Lo Rangel y Quique Rangel, y la describe como una banda pionera que rompió límites de estilo y se volvió un símbolo musical y cultural de América Latina. La historia del grupo se puede ordenar así. Nace en 1989 en Ciudad Satélite, esto es ubicado en la ciudad natal justamente de Emanuel del Real, en Naucalpan, en el estado de México. Despega con el disco Café Tacuba en 1992, se consolida con Re en 1994, expande su alcance con los discos siguientes y con el paso del tiempo termina ocupando un lugar fijo en el rock hispano. Dentro de esa historia, Emanuel del Real cumple varias funciones al mismo tiempo. Está desde el comienzo, escribe canciones importantes, se toca varios instrumentos, canta, programa y produce. No es fácil resumirlo en un solo rol porque su aporte atraviesa casi todas las áreas del grupo. Además, el paso del tiempo no lo dejó congelado como el tecladista de una banda famosa. Su trabajo reciente con otros artistas, su camino solista y su presencia de proyectos como fuera de la banda muestran que sigue siendo un músico en movimiento. Así que bueno, en el cumpleaños de Emanuel del Real o Meme del Real, se puede leer dentro de todo lo que ha sido la historia de Café Tacuba como la historia de un grupo que encontró su fuerza en la mezcla, en el rock, en la música mexicana, en la experimentación, en el trabajo colectivo. Y dentro de esa mezcla, Emanuel del Real ha sido una pieza decisiva desde el primer día. Y cerramos este especial musical con una de las canciones más conocidas del disco Avalancha de Éxitos en 1996. Un disco de versiones, entre ellas ¿Cómo te extraño, mi amor?, que popularizó Leo Dan en la versión de Café Tacuba.
¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Hasta el final, donde algún día mi amor te...
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio. Nicolai Stagnaro, en el trasnoche de la radio.
La verdad no tiene filtros.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total. Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica, Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Bio Bio, la radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. El trasnoche de la radio con Nicolai Stagnaro.
Nos quedamos con la música de Cher, las 4:44 en el trasnoche de la radio.
trasnoche. Se dijo en la radio.
Son las 4 de la madrugada con 49 minutos, de vuelta con ustedes aquí en la radio y para irnos más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué? Porque resulta que en Argentina, y sobre todo en Mendoza, muy cerca de acá de nuestro, cerca de la cordillera, digamos, es una de las ciudades más cercanas, por supuesto, a nuestro país y una de las más concurridas por los chilenos, se aprobó una ley para, escuche bien, reportar infracciones de tránsito por WhatsApp. Es decir, los ciudadanos pueden enviar imágenes que sean revisadas por un organismo y los juzgados viales tomarán decisiones. Los videos van a ser el comienzo de una investigación que va a incluir revisión de cámaras oficiales, testimonios. Y claro, esto justamente nace de este interés ciudadano por denunciar accidentes graves. Y en donde, claro, tenemos marcadas diferencias con Argentina en cuanto al uso de o al tema de la velocidad, el respeto a lo que es la conducta vial. Un claro ejemplo de que países como Chile o Uruguay son los únicos que respetan, por ejemplo, el paso cebra. Uno va a otros países como Argentina. Entonces, a escuchar esta conversación relacionada a esta llamativa, podemos decir, e interesante iniciativa de poder reportar accidentes a través de WhatsApp. ¿Cómo funciona? Bueno, lo escuchamos a continuación aquí en el Expreso Bio Bio por el Trasnoche de la Radio.
Aprobada en Mendoza, ¿no? Que en términos simples es que los ciudadanos van a poder denunciar a los infractores del tránsito con videos, con fotografías. Esto pasa a un juzgado, los juzgados viales exactamente, donde van a, tienen que verificar, ¿no? La veracidad, por supuesto, de estas pruebas.
Bueno, tomamos contacto, nos vamos a Mendoza. Te invito
vamos,
a Mendoza.
Vamos, ¿cómo estará Mendoza tan bonito, además?
Además.
Sí.
Las vendimias y todo eso. Para que el colega periodista de Canal 7 de Mendoza, Pablo Gerardi, nos cuente más de esta ley. ¿Cómo está, tocayo? Gusto de saludarlo.
Hola, Pablo.
Un gusto conocerlos y estar con ustedes. Buen mediodía para todos allí en el vecino país.
Claro, tenemos la misma hora, entiendo. Pablo, hemos estado comentando durante esta mañana, ¿no? Nos ha llamado la atención para ver si nos puedes explicar en qué consiste y sobre todo la reacción de las personas con esta normativa.
Claro, claro que sí. La normativa, como bien presentaban ustedes, es de la provincia de Mendoza. La ley de tránsito en Argentina establece algunas sanciones o marco general como país y los gobiernos provinciales, los estados provinciales, como es el caso de Mendoza, tienen su propia ley de tránsito y adaptan a cuestiones específicas de control, por ejemplo. Y esta novedad viene un poco a cuento, a colación, de lo que se vive a diario. Muchas infracciones, muchas roces, problemas de tránsito. Nosotros tenemos aquí, ustedes lo conocen bien, el corredor internacional que conecta a la Argentina a través del paso Cristo Redentor Libertadores hacia Chile. Uh-huh. Es un paso donde pasan cerca de 1.500 camiones diarios, o sea, el tránsito es una problemática permanente y permanentemente con este auge, crecimiento muy rápido de la cantidad de teléfonos, smartphones, cámaras en los vehículos. Cada vez aparecen más registros de estas infracciones, pero la policía de tránsito, los cuerpos preventivos de los municipios no llegan con el mismo control y la misma capacidad de ordenamiento y de multas para infraccionar a cada uno de los infractores. Por eso entonces se propuso esta ley, la legislatura de la provincia de Mendoza, y ha sido resuelta en el día de ayer. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Si yo encuentro que alguien comete una infracción, la puedo filmar, le aporto ese material a un área específica que todavía está en formación, no está todavía, que va a ser una especie de perito, va a entender si el video es válido, uh-huh, va a despejar cualquier información contextual que no aporte a la infracción, y una vez que valide, diga que técnicamente hay una infracción y algo que los juzgados de tránsito, de faltas en la provincia, tienen un elemento para iniciar una causa, entonces será cuando los juzgados terminen de aplicar la sanción. No va a ser una sanción puesta automáticamente por el registro del video, sino que va a tener, por supuesto, después su curso por esos juzgados reales.
Ahora, Pablo, nos explicaste muy bien cómo va a funcionar, esto se aplicó o se aprobó ayer, pero ¿cuál es el comentario de la calle hoy día respecto a esta ley ahí precisamente en Mendoza?
Muchísimo interés, porque de hecho son de las buenas leyes que surgen desde abajo hacia arriba, parte de un interés de la gente muchas veces de denunciar, parte de situaciones problemáticas, de grandes accidentes o siniestros que a veces incluso han costado vidas, han quedado registrados en video y la gente tiene una impotencia, tiene a veces la necesidad de que estas cosas no queden en el camino, no queden impunes, que quien comete una infracción grave tenga su consecuencia. Esto llevó a distintas cosas, no solo obviamente a esta ley, que es la última. Llevó, por ejemplo, al agravamiento de sanciones por conducir bajo efectos del alcohol. Llevó a agravamientos de las penas, de las multas en cuanto al dinero que hay que pagar en la infracción. Todo esto ha sido parte del mismo interés de la gente de tratar de vivir más seguro, de tener una provincia más ordenada. Así que descontamos que va a haber mucho aporte una vez que esto se ponga en práctica, siempre y cuando tenga el correlato después de los juzgados que puedan atender esa sobre información que van a tener seguramente.
Tú decías que esta es una iniciativa o la normativa, ¿no?, que es de la provincia de Mendoza. ¿Hay otras iniciativas similares que ya se apliquen en Argentina o esto es inédito?
En principio es inédito, no conocemos algo parecido. Sí se empezó a utilizar en algunos municipios para que los vecinos hicieran el mismo ejercicio sin tener una ley provincial.
¿Ya?
Eso ya generó mucha expectativa. De hecho, en los primeros días ya más de 100 videos aportados. Pero entiendo, hasta donde me alcanza mi registro periodístico, somos la primera provincia en iniciarlo. Y en este tipo de estrategia, bajo esta idea, o esta idea de que los ciudadanos, de hecho se llama, es una ley de compromiso ciudadano. Entendemos que desde este punto de vista es la primera. Después hay otras leyes parecidas que han tratado de darle legalidad a las imágenes y ver hasta dónde vale una, hasta dónde hay que cuidar que no sean resultado del uso de inteligencia artificial,
claro,
y demás,
claro que
esta
sí.
Ley también la abunda, pero esta sí, de participación muy comprometida a los ciudadanos, creo que es la primera.
Es que ese es un punto súper interesante el que plantea Pablo respecto a que hoy día, con el tema del uso de la inteligencia artificial, uno tiene que tener tanto cuidado en las redes sociales, en los videos que uno ve, que perfectamente uno podría pensar, bueno, hago un video para denunciar algo.
Claro, que sea falso.
O para arreglar algo del auto que tengo de antes, como para el seguro.
O hacer daño, vengarme de alguien.
También.
Claro. Sí, ese va a ser un desafío grande, porque cada vez vemos más videos fraguados también, alterados por el uso de la inteligencia artificial o cualquier otro tipo de recursos. También va a ser una carrera contrarreloj, o sea, paralela, ¿no? Va a exigir a los peritos que traten de separar lo válido de lo que puede llegar a ser un fraude, y también tratar de que la tecnología no nos vaya ganando, porque la inteligencia artificial cada vez fabrica videos más verosímiles, más realistas, y eso es un desafío también para las autoridades. Pero en principio no es solo video. El proyecto apunta a que el video sea un disparador, la fotografía será un disparador, lo que inicia una investigación, y la justicia, a partir de esa imagen que pone una infracción en un punto determinado, en una hora determinada y bajo la participación de ciertos protagonistas, la idea es que el juzgado sea quien vaya a buscar las cámaras oficiales que tienen en la zona, que vaya a buscar testigos, que llame a las aseguradoras de los vehículos intervinientes. Todo esto puede llegar a ser parte de esa causa que investiga, indague, en definitiva, sancione cuanto corresponda.
Claro, una visión inicial. De todas maneras, tú dices, está bien percibido por la ciudadanía, y uno se pregunta también, bueno, están formando, tú nos has indicado, ¿no?, que están todavía dándole forma a estos organismos que van a tener que hacer todos los filtros, pero claro, eso va a implicar más personas, van a dar abasto, porque
claro,
muchas
claro,
personas, claro, que van a tener que revisar, van a tener que ser especialistas, ¿están en eso también?
Sí, el temor es que haya después un efecto embudo, cuello de botella, como llamamos acá, y que el aporte informativo de pruebas, videos, después pueda ser contenido y procesado por quienes estén en ese cuerpo nuevo.
Claro.
Todo eso en tiempos en tiempos de un gran ejercicio de achicamiento de los estados. Estamos viviendo en Argentina hoy por hoy, bueno, que se ve regionalmente incluso, habrá que ver cómo lo instrumentan. En la Argentina le llamamos reglamentación, uh-huh, o es el momento en que las leyes dejan de ser letra y pasan a ponerse en práctica. Claro.